3:33. Esta mañana nos enteramos del fallecimiento de Stephen Hawking y digamos, lo que todos sabemos es que era un científico muy importante, un físico muy importante para la humanidad y que su trabajo es muy respetado y que ha dado base para que otros puedan seguir trabajando en todo el mundo. Esto es lo que sabemos, además de que estaba en la silla y todo eso.
Y lo que contó la película sobre Stephen Hawking.
Exactamente, ¿no? Sobre la vida y las veces que apareció en Big Bang Theory. Esto es todo lo que sabemos nosotros.
Sí.
Pero dijimos, che, deberíamos saber un poco más. Porque evidentemente hemos sido contemporáneos de un tipo que era un genio y no nos dábamos cuenta. Uh-huh. Ah, viste cómo es. Ahora que ya no está. Hemos hablado con Fernando Lombardo, director adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET, profesor de la UBA. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que hoy te han llamado, como decías recién, de todos lados, ¿no?
Sí, bastantes lugares.
¿Qué te preguntaban?
Bueno, básicamente, ¿qué había dejado Hawking para la humanidad? O explicar un poquito más cuáles fueron sus aportes específicos, porque mucho no se entiende, digamos, uh-huh. O se mezclan algunas cosas. Y básicamente, ¿por qué el impacto de la noticia? O sea, ¿por qué fue una celebridad? ¿Por qué pasó de ser un científico como tantos otros geniales o brillantes, de los cuales aún en Argentina estamos rodeados, digamos? Pero ¿por qué no todos aparecen en Big Bang Theory o claro. En Los Simpsons?
Claro.
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la
¿Por
diferencia?
¿Qué pasó a ser una celebridad, de ser un científico genial?
Que en general los científicos geniales no son celebridades.
No son celebridades. Probablemente si haces una encuesta, nadie sepa el nombre de los últimos 3 premios Nobel de física en los últimos 3 años. Uh-huh. Él no ganó el Nobel nunca, probablemente nunca lo vaya a ganar, y sin embargo es una celebridad. Entonces algo pasó.
Entonces algo pasó y estás acá, Fernando, para contarnos qué.
Claro. Bueno, a ver... Para empezar, podríamos decir que en la historia del siglo XX, en la ciencia o en la física en particular, hay como 2 teorías súper establecidas, importantes, verificadas, que nadie duda de ellas, que son la teoría de la relatividad general, que se aplica a entender cómo se mueven los planetas, las galaxias, cómo es el universo a una gran escala, el universo todo, digamos. Uh-huh. Esa es una teoría establecida desde 1916 aproximadamente, fundada por Albert Einstein, uh-huh. Quien hoy cumple años, su nacimiento, no su muerte, casualmente. Y la otra teoría, que apareció a principios de 1900 también, es la mecánica cuántica, que es la teoría que los físicos utilizamos para estudiar lo más pequeño, los átomos, el interior de los átomos, las partículas elementales, cómo se relacionan unas con otras. Ahora bien, cuando uno piensa que el universo se está expandiendo, cuando uno ve que el universo se está expandiendo, lo primero que uno imagina es extrapolarlo hacia atrás en el tiempo. Entonces, si hoy tiene cierto tamaño y está creciendo, quiere decir
que...
Antes era más chico y mucho antes era muchísimo más chico. Y entonces uno puede pensar de un tiempo inicial en el cual eso estaba reducido en un punto, digamos.
Todo el universo podía haber...
En el tamaño de un átomo o menos. Y de ahí surge lo que conocemos hoy como la teoría del Big Bang, la gran explosión.
Ahora, ese punto explota
y libera energía y se convierte en el todo. Bien, ahora... Si el universo en ese momento tenía un tamaño menor que el tamaño de un átomo, las leyes que gobiernan a el universo en ese momento no puede ser la relatividad general, sino que debería ser la mecánica cuántica.
Claro.
Entonces, desde Einstein hasta hoy, hemos intentado armar o establecer una teoría que se conoce como la teoría del todo, o la gran unificación, que combine a la mecánica cuántica con la relatividad general. Eso aún hoy no hemos podido terminar de escribir y de estar contentos con una teoría que describa eso.
Que relacione las dos.
Las dos, la mecánica cuántica y la relatividad general.
La chiquita y la grandota.
Exactamente, okay. Todo en un mismo lenguaje matemático.
Perdón, pero para entender cuál era la lógica o cuál era el sistema de leyes que funcionaban dentro de ese, no sé, átomo que fue el inicio
del universo a ese tamaño. Pero eso, digamos, como un ejemplo, pero también tenés hoy en día sistemas u objetos que por ahí son muy grandotes, pero que se comportan desde el punto de vista cuántico, como estrellas de neutrones, cosas que existen hoy en el universo, claro. Que uno las tiene, para entenderlas realmente por qué funcionan como las ves, tenés que aplicar leyes de la mecánica cuántica y no de la relatividad clásica.
Uh-huh.
Entonces, lo que hizo Stephen Hawking, después de su tesis de doctorado, alrededor del año 1971, entre el 71 y el 74 aproximadamente, fue dar el puntapié inicial, un puntapié muy importante, un algo no trivial, digamos, como decimos los físicos.
Nadie había hecho antes.
Nadie lo había hecho antes.
Paradigma.
Exactamente. Demostrando de forma matemática un efecto que se conoce hoy como la radiación de Hawking, donde él muestra que un agujero negro es un objeto de la relatividad general, una estrella que puede ser muy grande, que tiene mucha atracción gravitacional, y tiene tanta atracción gravitacional que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Por eso se lo llama negro, porque si vos estás afuera, lejos de esa estrella, no la ves, porque la luz no puede salir de ella. Sin embargo,
Hawking, luz no puede ni salir ni entrar.
Puede entrar, pero no salir.
Ah.
Entonces, de hecho, todo lo que pasa cerca de un agujero negro es succionado por el agujero negro, porque es como un sumidero.
Ajá.
Es como una atracción gravitacional enorme. Ahora, lo que Hawking demostró, contrario al sentido común en ese momento, era que aún así un agujero negro emitía radiación, como si fuera luz.
¿Como ultravioleta puede ser?
Bueno, claro, es una energía distinta, es una longitud de onda que no la podemos ver con nuestros ojos, por eso cuesta decir luz, sino que es radiación en realidad.
Claro. Claro.
Y aparte de decir que emitía radiación, lo hacía con una cierta temperatura. O sea, un cuerpo caliente emite radiación con una temperatura asociada a ese cuerpo. Y el tipo demostró que un agujero negro emite radiación y esa radiación tiene cierta temperatura y esa temperatura es proporcional al área que uno ve de ese agujero negro en el espacio o inversamente proporcional a la masa.
¿Él llega a estas conclusiones solo matemáticamente?
Claro. Él empieza sus estudios de doctorado trabajando en unas cosas que se llaman teoremas de singularidades, que es una cosa muy matemática de la relatividad general, estudiando, bueno, nada, problemas muy abstractos matemáticos. Esto que él descubre, o lo que él se dedica a estudiar luego, que es la unión de la cuántica y la relatividad, no tiene un experimento ni previo ni posterior.
Claro.
Porque, digamos, no puedes ir al espacio, no sé, claro, agarrar un agujero negro y medir la temperatura al lado. No existe eso. Sin embargo, en el nivel de abstracción que trabajamos los físicos teóricos, nuestro lenguaje es la matemática. Entonces, que después, digamos, vos establecés una ley abstracta, matemática, que cierra por todos lados, pero luego tenés que comprobarla con un experimento a ver si vale o no.
Claro.
Para que se convierta en ley.
Exacto.
Antes de seguir,
sí.
¿Qué importancia tenía el agujero negro en la relación entre una y otra de esas leyes?
No, nada. El agujero negro, importancia no. El agujero negro era una solución matemática de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad. O sea, la gente sabía que debían existir esos objetos.
Uh-huh.
Ahora, se tardó bastante tiempo en observarlos en el espacio, uh-huh, de medirlos y de decir, mira, era verdad, ahí están los agujeros negros. Lo que digo es que lo que no se puede observar directamente es este efecto de Hawking,
claro,
la radiación de Hawking. Sin embargo, estos efectos de radiación de Hawking, que repito, son efectos cuánticos, o sea, de la física minúscula, de un objeto gigante.
Sí,
esa teoría o esa predicción de Hawking pudo o puede validarse en un experimento en unas cosas que se llaman análogos de agujeros negros, que se pueden construir en el laboratorio. Son sistemas que uno puede construir en el laboratorio que se comportan como si fuera un agujero negro.
Pero lo podés manejar,
lo podés manejar
en el laboratorio.
Pero claramente no es un agujero negro.
Responde a las mismas leyes matemáticas.
Algunas leyes matemáticas son muy similares a las del agujero negro, entonces decís, bueno, este es mi análogo de agujero negro, y en esos análogos de agujero negro, es como si uno tuviera un agujero negro del tamaño de un átomo, digamos.
Claro.
En ese contexto sí se puede medir la radiación de Hawking. ¿Está bien?
Entonces, y se comprueba.
Y se comprueba, claro.
Perdón,
bajo ciertas aproximaciones, claro, leyes de control de cómo hacer el experimento, etc.
Entonces, y esto desde la absoluta ignorancia del tema, que me enorgullece. ¿Vos en un laboratorio viste un agujero negro?
Yo no, pero he visto...
¿Se hace acá, en Argentina?
No, en Argentina todavía no. He estudiado trabajos debido a que por mi especialidad trabajo en cosas cercanas a... Uh-huh. A lo que podría uno decir que es la radiación de Hawking, y he leído muchos artículos de científicos y demostrando y haciendo estas analogías prácticas de lo que sería la radiación de Hawking.
Pero
o sea, la radiación de Hawking nace en este espíritu de conciliar la relatividad con la mecánica cuántica, pero hoy en día hay otros sistemas que se comportan como si fueran ellos,
claro,
y uno los puede utilizar hasta incluso en aplicaciones tecnológicas.
Pero se ve microscópicamente cuando,
claro,
siempre.
Claro. Entonces, digo, hasta ahí o desde ahí yo marcaría, esa es la genialidad de un científico que con su conocimiento, su rigor matemático y científico, tiene una idea brillante, la plasma en el lápiz y en el papel en aquel momento y elabora una teoría revolucionaria en ese momento, que la gente no le creyó en ese momento, que pasó un tiempo hasta que los físicos de la época aceptaran que lo que Hawking estaba planteando y demostrando estaba bien. Y bueno, y ahí siguió la vida de Hawking. La vida de Hawking siguió...
porque esto fue a principios del 70.
Esto fue en el 74 aproximadamente. La vida de Hawking sigue con lo que todos nosotros sabemos, con su enfermedad a cuestas, una esclerosis lateral que le habían dado 2 años de vida a los 21 y muere 55 años después. O sea que a lo largo de toda esa vida, él transita su genialidad científica con su enfermedad. Y yo creo que ese mensaje es el mensaje que lo convierte a él de un científico brillante a una celebridad. Y ese ejemplo o esa forma de vida o las cosas que él dijo son tomadas por una celebridad, digamos, como que las dice. Entonces se convierte en alguien que tiene influencia, que tiene peso, que tiene impacto. Entonces aparece en Big Bang Theory, aparece en Los Simpsons, lo llevan a flotar en una nave sin gravedad, y él se atreve a opinar sobre temas en los cuales él no es especialista, calentamiento global, si los humanos tenemos que irnos a vivir a Venus o a Marte para salvar a la Tierra, etcétera,
porque
etcétera,
dijo
etcétera.
Eso también, ¿no?
Él
dijo
que en 50 años la humanidad iba a tener problemas, en 100 años, no sé, algo así. No importa, digo, lo que quiero decir es que el tipo está revestido de una coraza muy fuerte, pero que también tiene un impacto muy grande. También ganado, no es que... Cualquier tipo súper inteligente que tiene esta
desgracia,
él trasciende porque él tenía que decir algo.
Claro.
Y entre las cosas que él dijo, que también tienen mucho impacto, son sus libros de divulgación. Uh-huh. Él se convierte en un divulgador de la ciencia y en particular de la física, como muy pocos, y escribe libros que son bestseller. Entonces, no es muy, muy común que un científico riguroso, digamos, de los de verdad.
Claro, porque no es un chanta que
un tipo de verdad que había hecho un aporte importante, que se había contactado y había demostrado sus teorías en el contexto de los científicos más importantes del momento.
Y acepta salir en programas de televisión,
se ríe de sí mismo, y además escribe libros como La breve historia del tiempo, que recorrió el mundo muchas ediciones, y lo leyó absolutamente todo el mundo, y que motivó a muchas generaciones como la mía para estudiar física.
¿Sí? ¿Vos fuiste motivado por él en parte?
Quizás en parte sí, cuando estudiaba lo leía, a veces con más interés que otras, porque uno ya cuando uno ya está en el rubro lo lee desde otro aspecto.
Claro,
pero lo que quiero decir es que a mí me alegra viajar en el tren o en el subte y ver que alguien está leyendo un libro de Hawking, porque...
esperanza.
Claro, algo está funcionando. Claro. Más allá del contexto o de cómo él se posicionaba frente a los demás, ¿no?
Pero no es solamente por lo que contás que se prestaba, por ejemplo, a un juego mediático, a ser un personaje, sino que tenía como un afán muy grande de popularizar sus saberes, ¿no?
Yo creo que yo lo conocí personalmente.
¿Por qué?
Yo entre el 99 y el año 2000, fines del 2002, vivía en Inglaterra haciendo mi trabajo. Y él visitó varias veces el Imperial College, que era la universidad donde yo trabajaba. Y claro, cada vez que llevaba a Hawking al lugar, era un rockstar. Era similar a que llegara Bono
o Richard.
Se cortaba el tránsito, policías cortaban. Él llegaba, se apagaban las luces, entraba con la silla con la sillita de motor, se prendían las luces donde estaba él, o sea, era un movimiento de estrella. Y él daba charlas, también charlaba con los científicos aparte de la charla. Claro. Era muy difícil comunicarse con él, pero bueno, digo, él estaba alrededor de un halo que lo protegía y que lo contenía como una verdadera estrella.
Y después de los agujeros negros, ¿él con qué siguió estudiando?
Sí, él siguió trabajando mucho tiempo en relación a los agujeros negros y a la mecánica cuántica en una cosa que se llama Bueno, por un lado, el hecho de demostrar que los agujeros negros emiten radiación que tiene temperatura, él empezó a hacer todo un desarrollo que se llama termodinámica de agujeros negros. Como cualquier sistema que tiene cierta temperatura y está en equilibrio termodinámico, uno puede encontrar algunas variables, aparte de la temperatura, que describen ese sistema. Entonces él, como en la termodinámica clásica que uno estudia en la escuela, él empezó a hacer la termodinámica de agujeros negros. Y luego de eso, un tema que es apasionante y que hoy en día muchos físicos trabajan en él, es lo que se llama la paradoja de la pérdida de información. Eso es un poquito más técnico de explicarlo, pero básicamente imagínate que tenés un mensaje encriptado, un código encriptado, y lo tirás adentro de un agujero negro. El agujero negro lo chupa, lo absorbe, y según la teoría de Hawking, de que luego hay radiación que sale hacia afuera, la pregunta es si el mensaje va a salir tal cual vos lo enviaste hacia el exterior, o si va a haber cierta pérdida de información que queda retenida en el agujero negro. Entonces eso se llama el problema de la pérdida de información, y es, esa pérdida de información, si existe, viola a la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica dice que si vos tirás un mensaje, estoy siendo muy esquemático, sí, sí, ¿no? Si uno tiene un mensaje perfectamente encriptado en un sistema y el sistema te lo devuelve, tiene que volver como entró. Si vos tenés la llave para desencriptarlo, fantástico. Si no la tenés, es un problema tuyo. Claro. Pero el mensaje va a volver.
Va a volver igual.
Igual. Sin embargo, aparentemente hubieron muchos trabajos científicos donde se indicaría que hay pérdida de información. Como que el agujero negro se queda con cierto peaje de esa información y te devuelve lo que el agujero negro quiere. Eso no está completamente dilucidado. Es una de las... ventanas, digamos, de trabajo que hay hoy en día, no solo en los agujeros negros en este caso son una excusa, pero sí, claro, en lo que se llama encriptación cuántica, que es algo que los físicos estamos estudiando con mucho interés.
¿Esto pondría en duda algunos principios de la ley cuántica?
No diría que pone en duda los principios de la ley cuántica, sino que pondría en duda un poquito cómo se está modelizando el proceso de transferencia de la información entre el sistema y el entorno, digamos, ¿no? Lo que está fuera del sistema, o lo que rodea el sistema.
Para expertos como vos, como tus colegas, ¿los libros que circulan de Hawking son obviedades? O sea, ¿ustedes cuando salía un libro, lo compraban, lo leían, o era un poco una perogrullada para la gilada que somos todos nosotros?
No,
igual lo leemos y no entendemos nada.
No, mira, a ver, yo cuando era estudiante compré algún libro, el primero creo que compré, después no compré más porque... Pero sí los conozco, los leo, los en diagonal, sé lo que contienen, digamos. Y yo celebro que se lean y que se vendan. Aunque, fíjate que no importa que no entiendan o que entiendas un 10% de lo que dice el libro o de lo que yo estoy en este momento diciéndoles a ustedes. Realmente no me importa que entiendan el 100%. Yo sé que es muy difícil entenderlo.
Te abre la cabeza un poco, ¿sabes?
Pero claro, pero el objetivo mío o de un científico que se sienta a invertir el 50% de sus horas de trabajo, en lugar de sentarte a hacer cálculos difíciles para progresar en tu currículum, lo dedicás a escribir un libro de divulgación para chicos o para gente que no estudió física.
Para todos.
Eso, claro, eso tiene un valor en sí mismo porque va a generar o que alguien se motive para seguir una carrera científica,
bueno,
o para entender...
Bueno, Tecnópolis, digo, te exacto, escucho a vos hablar y se me viene a la cabeza Tecnópolis cuando decían que Tecnópolis era eso, un polo también para acercar la tecnología,
exacto,
de otra manera a los niños.
Exacto, a los chicos, exacto.
Abrir preguntas que no hubieras tenido.
Si no, no te surgen.
Exactamente, yo cuando doy clases en la facultad, a veces en la primera clase de los años básicos, por ejemplo, cuando enseño óptica, la primera pregunta que les hago a los estudiantes, que ya son estudiantes de segundo año de la universidad, supuestamente algo tienen que saber.
Claro.
O al menos sus papás y sus tías y sus abuelos están muy contentos que el nene estudie en la facultad física.
Y estudia física, ¿no? Cualquier boludez.
Ojo. Bueno, no importa, pero lo que les pregunto es, bueno, chicos, a ver, si le tienen que contar a mamá, a la tía o a tu hermanito que está en el jardín de infantes, ¿qué es la luz? ¿Qué le dicen? No le pueden mentir. Si un nene te pregunta, tenés que intentar contestar algo. Bueno. A veces, y la mayoría de las veces, escucho cri, cri, cri.
Silencio
total, porque no saben cómo contestar esa pregunta.
¿Cómo se contesta?
Bueno, eso, vengo otro día a contarte eso, pero lo que te digo
hacé
es
de
que,
cuenta que soy tu primito que está en el jardín.
Claro, y te digo, es una onda electromagnética, bla, bla, bla. Pero lo que quiero decir es que vos a veces podés despertar la pasión, el interés, la motivación por algo que parece en principio muy lejano a todos, como yo no lo voy a entender, Fernando habla de cosas que yo no entiendo, y no es
digo,
así.
Eso no es para mí, ¿no? Eso esa no es frase claro, también
bueno,
es...
Eso yo no lo admito en nadie, digamos. O sea, basta con rascar un poquito que algo te va a quedar. Entonces yo creo, yo celebro esos libros.
¿Cuándo te diste cuenta que querías ser físico?
Y bastante temprano descubrí, a ver, que no aceptaba muchas verdades que la gente repetía. La primera fue una clase de catecismo, digamos.
Claro.
Ahí ya tuve mi primer huida corriendo del salón.
El universo no necesita ayuda de Dios para existir, digamos.
Claro, y sí, exactamente. Entonces, mira, no sé bien. Yo creo que en la escuela secundaria me iba bien.
Porque agnósticos somos un montón, sí. Pero no se nos ocurrió estudiar tanto.
No, claro, pero yo no estudié, la motivación no era por...
Claro. Buscar a Dios, claro.
Claro, yo no buscaba a Dios ni una explicación a través de la física.
Ni refutarlo.
No es parte de los objetos de estudio mío. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre tuve mucho interés por entender y saber todo. O sea, no me conformaba con una respuesta corta, sencilla y no contundente. Entonces todo lo que fuera medio dogmático o algo me producía cierto escozor. Y entonces cuando estaba en quinto año terminando la escuela o tenía que estudiar filosofía, o tenía que estudiar física. Y recuerdo haber hecho un test vocacional con un psiquiatra que trabajaba en el Borda y después de todas las sesiones, él fue, la verdad que fue muy bueno porque... Cuando tuvo que hacer su devolución, él me dijo, mirá, la verdad que no tengo ni idea qué decirte, pero el único consejo que te puedo dar es estudiar, dedicate a estudiar aquello que vos veas que formalmente no podés estudiar solo, porque no lo vas a entender.
Claro.
Y bueno, ahí me dijo todo.
Bueno, muy bueno. Y vos como docente, si bien recibís estudiantes que ya están en un segundo año de la carrera, verás un poco como ese nivel de deserción.
Es gente que no sabe explicar la luz.
Sí, pero los primeros, me imagino
van a matar
esto.
Hoy cuando vuelva a la facultad.
No, gente que, chicos que llegan a estudiar física, suponiendo que la física es algo bastante menos complejo de lo que después deben ver dentro de un claustro, y que entonces se dan de baja. Digo, ¿hay mucho de eso? Porque a mí yo te escucho y efectivamente creo que se me ilumino o se me fríe el cerebro. Estoy más cerca de que se me... que terminar una freidora que de iluminar.
Mira, como entrar en un... o dedicarte a ser un físico teórico... La física tiene muchas salidas, no solamente tenés que dedicarte a agujeros negros y a mecánica cuántica. O sea, hay gente que... Mucha gente, la mayoría, no se dedica a eso, digamos, y hacen cosas prácticas, no sé, desde diseñar y montar un satélite en el espacio hasta a ver cuáles materiales son mejores para que no recalienten las llantas de un auto o hacer cómo hacer mejor una perforación para un pozo petrolero. Uh-huh. O diseños de software, o neurociencias, o biofísica. Son todas áreas de la física distintas que son súper apasionantes. El estudiante cuando empieza a estudiar física no empieza por lo más difícil, sino que es bastante constructiva la carrera, en el sentido que las primeras materias son muy básicas y te van escalonando en dificultad,
claro,
hasta el final. Uh-huh. Vale decir, yo me aburrí muchísimo los 4 primeros años de la carrera hasta que empecé a disfrutar. Uh-huh. y cuando empezaba a disfrutar se me terminó. Entonces tuve que seguir para hacer un doctorado para seguir disfrutando. Pero, digamos, la respuesta es esa.
Porque jodido fuiste siempre.
Sí, de chiquitito, sí. Pero lo que te quiero decir es que, digo, hay deserción, obviamente. Uh-huh. Muchísima, pero en toda universidad hay deserción. Nosotros, es otro tema, digamos, pero en la universidad pública tenemos excelentes alumnos, como creo que no hay en ningún lado en física, y tenemos... la mayor tasa de retención de estudiantes en el ciclo básico, por ejemplo.
Ajá.
O sea que lo que indica es que el pibe que tiene motivación para estudiar física le va muy bien desde el principio.
Claro, porque ya sabe más o menos.
Claro, ya sabe a lo que se atiende.
No es una carrera por default.
No, uno no se va por inercia.
No entras en física porque...
No es por descarte.
Claro, no entras en física porque hay minitas.
Es que te fue mal en comunicación social y te vas a física.
Bueno, pero hemos tenido gente que pasó de física a economía, de economía a física. Pero, digo... Es cierto que la idea de dedicarte a la ciencia parte de una motivación personal o de un contexto familiar que te va llevando a hacerte preguntas, a decir, esto me interesa leer.
Entrá porque te vas a cenar de plata.
Bueno, claro, justamente.
Y ahora, ¿no hay conexiones con la filosofía? O sea, este de vuelta decís de física a economía, de economía a física, pero uno, por lo que uno escucha, con una carrera como filosofía tendría que haber muchos más vasos conectores.
Pero las hay, los hay también, sobre todo la gente que estudia mecánica cuántica y establecen o quieren estudian, digamos, las interpretaciones de la mecánica cuántica referidas a distintas corrientes filosóficas y cómo interpretar eso desde el punto de vista racional o del punto de vista cotidiano, digamos.
Fernando Lombardo, director adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET, profesor de la UBA. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado acá.
Gracias.
La verdad que fue muy claro, no sé si fue muy claro, pero fue muy interesante.
Bueno.
Digamos, yo me quedo con ese 10% que dijiste. Si es un 10% está contento,
bien,
te puedes ir contento. Porque
bueno,
un 10%,
hagamos una encuesta a ver qué.
Un 10%, toda la parte que hablaste de física te la entendí.
Bien.
Pero lo interesante es justamente esto, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo el país, un montón de gente puede pensar en cosas que nunca pensamos. ¿No?
Hay mucha más gente de lo que uno cree,
claro,
que piensa en estas cosas.
Exacto.
Estoy seguro de eso porque me llegan preguntas, contactos cuando uno viaja y es increíble la necesidad que tiene mucha gente lejos, en cualquier lado, de pensar en las grandes preguntas y no en lo cotidiano agobiante.
Porque las grandes preguntas todavía están ahí.
Están ahí
y son
fuente de espiritualidad y son fuente de energía y dan ganas de seguir y de educar a un hijo y de hablar.
Fernando Lombardo estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.